Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos el programa Diagnóstico, espacio de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy contamos con el apoyo técnico y la coordinación periodística de Edgar Huasca y la dirección y presentación de quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nuestro tema es un tema de mucha actualidad a nivel internacional, que es el papel del yodo en la salud humana. ¿Qué ha pasado, digamos, con la cantidad de yodo que le han adicionado a los alimentos, a la harina en unos sitios, en otras partes la sal, como en Colombia? ¿Qué ha pasado con todo eso? Pero tenemos como invitado en línea al doctor Iván Darío Escobar, que es un médico endocrinólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Doctor Iván Darío, mil gracias por estar con nosotros en el programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional.
Buenas noches, doctor Enrique, muchas gracias por la invitación.
Diagnóstico, promover y prevenir en salud.
Bueno, vamos a empezar hablando. ¿El yodo qué es? Para que nos le contemos a nuestros oyentes, que mucha gente no sabe exactamente por qué el yodo es tan importante.
Es interesante porque el yodo es un elemento, primero, pues muy escaso en la naturaleza, después lo conversaremos, pero que va a servir para la formación de hormonas tiroideas. Y es, digamos, el único órgano que recibe el yodo, la tiroides. La tiroides es el único órgano que recibe el yodo para formar precisamente estas hormonas tiroideas. Cuando nosotros hablamos de T3 y T4, que eso sí lo conoce la audiencia, que inclusive van a pedir al médico: doctor, hágame las T's, o la T3, la T4. Ajá. Cuando la gente pide esas hormonas, es precisamente, o el médico la solicita, por supuesto, esa es porque tiene un aminoácido, tiene o tres elementos de yodo o cuatro elementos de yodo, se llama T3 y T4. Y bueno, ya enseguida conversaremos sobre la importancia de estas hormonas tiroideas en el metabolismo.
Es que definitivamente el yodo solamente tiene importancia con la hormona tiroidea, o tiene importancia en otros aspectos, en la salud humana y animal también, en la biología.
Es impresionante, es el único órgano que recibe yodo. Sí, o sea, el animal también necesita yodo para su tiroides, o sea, la vaca, el perro, el gato, lo que sea, necesitan, también tienen tiroides y necesitan el yodo. De hecho, hay perros y vacas cotudas, que es uno de los problemas que hay cuando hay deficiencia de yodo, se puede formar bocio, que es un gran crecimiento de la tiroides. Pero a tu pregunta, el yodo lo requiere el organismo básicamente para la formación de hormonas tiroideas T3 y T4.
¿Y en la naturaleza en dónde se encuentra el yodo?
Bueno, está muy en la superficie de la Tierra. Lo que pasa es que está muy desigual. Hay zonas que son buenas en el contenido de yodo y otras muy escasas. Y aquí hablamos de que las zonas más altas, las zonas montañosas, las montañas más antiguas del globo terráqueo, llamemos los Alpes, por ejemplo, tienen menos yodo que las zonas más bajas, más cerca al mar. De hecho, muy al borde del mar, junto a las playas, ahí es donde se encuentran más yodo. Entonces, la propuesta es que el yodo existe en la naturaleza, en el suelo, en la tierra. Las plantas, los animales que consumimos, pues están absorbiendo ese yodo. Entonces, digamos, no sé, una papa o un rábano, como dicen, absorben el yodo que está en la tierra y nosotros lo vamos a consumir.
Es decir, que hay alimentos que contienen más yodo que otros, los que se producen sobre todo a nivel del mar, ¿nos contaba usted, doctor Iván Darío, o qué?
Totalmente. De hecho, empecemos por los mismos peces y mariscos. El mar también tiene una buena cantidad de yodo, y estos animalitos marinos pues van a tener yodo. Entonces, una principal fuente para el ser humano de yodo sería a través de los alimentos de mar.
¿Y por qué hay tantos sitios en el mundo, no solamente en los Andes suramericanos, que son deficientes en yodo?
Probablemente son que son zonas que fueron, digamos, lavadas de yodo durante los periodos antiguos de cielo, ¿sí? Cuando hace, no sé, mil millones de años, ¿no? Muchos miles de años, cuando hubo la última deshielo, al haber ese lavado, ese deshielo, se borró mucho yodo de las zonas altas de la Tierra. Entonces, por eso hay tanta desigualdad en el contenido de yodo en las diferentes regiones del mundo. Unas muy bajas son las zonas más altas, hablemos de los Apalaches en Estados Unidos, en los Alpes en Europa, los Andes en la zona de Sudamérica.
Bueno, y eso que está hablando ahora, el cambio climático, ¿el yodo tiene algo que ver ahí o no tiene nada que ver?
Bueno, no sé qué, no, te cuento que no sé realmente qué va a pasar con el yodo en este momento. El cambio climático, pues vamos, se supone, a elevar la temperatura, se está elevando la temperatura progresivamente en la Tierra, pero a mi sentir o a mi creer, no por ahora no creo que influya mucho en el yodo como tal.
¿Que tenga alguna influencia? ¿Cree usted que no hay mayor influencia?
Me pareciera que no.
Que no, okay.
No tendría como una hipótesis para decir que sí o que no. Yo okay. Pensaría que seguiríamos igual.
Ya, por más de que el clima cambie, las lluvias cambien, la tierra cambie, todas estas cosas, no va a haber cambios en el contenido de yodo.
Pues no sé, los historiadores dentro de mil años nos podrán decir qué cambios hubo, pero por ahora no tengo como una noción muy clara de eso.
Interesante, doctor Iván Darío. Vamos ahora a la glándula tiroides. ¿Qué tiene que ver exactamente, en concreto, la glándula tiroides con el yodo?
La célula, que es el tirocito, tiene un mecanismo muy bonito de absorber el yodo que viene de la circulación, que lógicamente es absorbido en los alimentos, lo incorpora, y dentro de la célula hay un mecanismo para exportarlo nuevamente a una zona que se llama el coloide. Digamos que la unidad más importante de la tiroides es como un globulito de células, y en el centro de ese globulito hay una sustancia que se llama coloide, y hay una gran proteína que se llama la tiroglobulina. Es la proteína más grande que tiene el ser humano en su organismo, y es una proteína tan grande que acumula un montón de aminoácidos, dentro de eso es la tirosina, y el yodo se pega a esas tirosinas. Entonces puede tener más o menos unas 70 tirosinas, y se va pegando el yodo. Y se van acoplando dos tirosinas y forman la T3 cuando tiene tres yodos, o T4 cuando se forman dos tirosinas con dos yodos cada una. Es una forma, pues, de, no sé si la entiendan, pero para explicarles que el yodo se acopla dentro de la tiroides a unos aminoácidos que están en esta gran proteína, y después el organismo va a eliminar ese yodo de su tiroides para que circule las hormonas T3 y T4 en el organismo, que son las que ya va a empezar a funcionar, y vamos a hablar de ello enseguida.
Es decir, si el yodo es deficiente, ¿la formación de la tirosina es deficiente también?
La formación de las hormonas T3 y T4 empiezan a alterarse, y hay un mecanismo interesante, porque cuando empieza a haber deficiencia lenta y progresiva, la hipófisis produce una hormona que se llama hormona estimulante de tiroides. La gente la conoce muy bien como la TSH. Esa hormona se empieza a elevar poco a poco, y eso es un estímulo para la tiroides. Por eso se llama hormona estimulante de tiroides. Y cuando empieza a circular más y más, entonces empieza a crecer la tiroides y empieza a formar bocio o coto, que coto es un término quechua indígena que hace referencia al crecimiento de un bulto en la parte anterior del cuello, que nosotros ya pues reconocemos que es un crecimiento de la tiroides.
Es decir, que las personas que viven en sitios donde hay deficiencia de yodo tienen más posibilidades de tener hipotiroidismo y de tener bocio o coto.
Perfecto, esa es la idea. De hecho, hablemos de hace 300, 400 años, los historiadores españoles de la colonia hacían descripciones muy interesantes de ciertas zonas en Colombia, o bueno, fuera de Colombia igual, donde habían sitios con gente cotuda, gente que puede ser que hasta el 80% de la población o la casi totalidad de la población era cotuda, y ya históricamente pues reconocemos que esas zonas eran precisamente deficientes de yodo. Entonces, desde el punto de vista médico e histórico, se reconoce que la presencia de bocio en una población, una alta prevalencia de bocio, es un indicativo de que hay deficiencia de yodo en esa región.
¿En Colombia se han hecho estudios sobre los niveles de yodo en las diferentes regiones o no?
Pues no hay unos estudios muy claros de que se pongan a revisar la tierra, con qué contenido de yodo tiene esta zona y qué contenido de yodo tiene la otra. Lo hemos sabido más bien precisamente por las condiciones de salud, donde ha aparecido mucho bocio, y eso nos recuerda a un gran médico francés que se llamaba Boussingault, que llegó por los años 1820 a Colombia, hizo un recorrido de muchas zonas del país, hizo casi lo que llamaríamos un mapa bociógeno, y él describió cómo muchas zonas del país, y hay un mapa que es histórico muy bonito de él, donde muestra donde ciertas zonas de Santander, de Tolima, del Huila, de Cundinamarca, inclusive había ciertas zonas de bocio, y que históricamente ahora reconocemos que eran precisamente zonas de deficiencia de yodo. Boussingault llegó a Antioquia, a una zona de Antioquia, y encontró que había unas minas de sal, y alrededor de esas minas no había bocio. Y él precisamente reconoce que esas sales de ahí, de sales de huaca que llamaban en esa época, tenían mucho yodo. Y él escribe, en estas zonas no se encuentran cotos o gente con coto, y es más, llevaban gente con coto de otras regiones del país para ese sitio, para precisamente aliviar a la gente de coto.
Es de que Antioquia tiene menos bocio que Santander, por decir cualquier cosa.
Así es, precisamente Antioquia es una zona que es muy libre de bocio en forma histórica.
Y de hipotiroidismo, porque en Santander inclusive hay versos del folclore. En Santander hay un pueblo que se llama Pinchote, que queda cerca a San Gil. Y hay un verso en el cancionero popular que dice, los cotudos de Pinchote les piden a San José que les ponga el coto abajo porque arriba se les ve.
Ups.
De manera que eso está dentro del folclore, digamos, del país. Bueno, ¿y qué pasó? Pero sí se han hecho estudios, yo creo que a nivel clínico, sobre el contenido de yodo, digamos, en los alimentos y cosas de esas aquí en Colombia. ¿Qué se conoce de eso?
Sí, bueno, se reconoce que ciertos alimentos tienen más yodo que otros, pero hay una cosa que se debe entender claramente. Por ejemplo, la gente dice que ciertos alimentos, por ejemplo, el rábano tiene mucho yodo. Pero la pregunta es, ¿dónde se cultivó ese rábano? Ese rábano se cultivó en una zona donde hay poco yodo en la tierra, probablemente absorbe poco yodo. Si ese rábano fue cultivado en una zona rica en yodo, probablemente ese rábano va a ser rico en yodo. Sí, pero digamos que es muy muy conocido, y tú ya mencionaste en ciertas zonas de Santander, ciertas zonas de Cundinamarca y Boyacá, y sigamos hacia abajo por los Andes, lo que es toda la zona de Huila, Tolima, y llegamos hasta abajo, hasta el Cauca, que también hay muchas, históricamente, zonas bociógenas. Hay unas descripciones, no recuerdo el apellido de un historiador español de 1700 y pico, que decía, en ciertas zonas del Cauca se podía encontrar que la gran mayoría de gente tenía coto. O sea, y después personajes como el doctor Lucros Cuellar relacionan eso y dicen, estiman que un 80% de la población tenía bocio en esas regiones.
Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el desarrollo mental? Es decir, con, ¿la gente tiene algún problema con el coeficiente de inteligencia? Diría que se llaman los bobos, los cotudos, esas cosas que era tan... digamos, en los pueblos se hablaba mucho de eso. El pueblo era un bobo cotudo. ¿Eso tiene algo que ver? ¿Cómo es
tiene que ver con eso? Ahí comenzamos a hablar de los efectos de las hormonas tiroideas. Ya. O sea, si tenemos deficiencia de yodo, había una deficiencia de hormonas tiroideas. Si esta deficiencia de hormona tiroidea es en el feto, pues va a haber un deterioro, un mal desarrollo de su cerebro, entonces va a nacer un niño que es cretino. Cretino no es un insulto. Cretino es una condición médica que hace referencia a una deficiencia de yodo en la vida intrauterina, y el niño nace con un retardo mental cerebral severo. Entonces, son lo que llamamos antiguamente los bobos del pueblo.
Bobos del pueblo, exactamente.
Exactamente, eran niños bajitos, con una carita, no son los Down, no tienen nada que ver con los Down,
sí.
Eran otro tipo de deficiencia mental, y no crecían mucho, y eran lo que llamamos los bobitos del pueblo, que en términos médicos se llama cretinismo.
¿Que viene de Creta o qué?
Ah, oh, no sé la etimología.
Porque se llaman cretinos. Bueno, hablemos del panorama, digamos, colombiano, porque yo sé que la OMS empezó a preocuparse mucho por estas deficiencias y como tratar de arreglar que las dietas en Colombia y en todos los países suramericanos pudieran tener la cantidad de yodo suficiente. ¿Cuál fue, digamos, la acción que tuvo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en relación con este problema?
Bueno, ya se venía desde el siglo antepasado, desde el siglo 18, 19, reconociendo que el problema era deficiencia de yodo en los sitios donde había cretinos y había cotudos. Ok, entonces, en el año 1917, por ahí, por esos lados, hubo un autor americano, el cual dijo, vamos a dar yodo a ver qué pasa. Lo hizo en unas escuelas de Ohio y encontró, oh, maravilloso, en estas niñas, niños escolares de Ohio, en uno o dos años el bocio empezó a mermar de tamaño, de forma clínica. Ellos iban valorando a los chicos su crecimiento de su bocio. Y de ahí es el doctor Marín, fue el que, no Marín de Paisa, sino Marine se escribe. y esto dio inicio a una idea interesante, y es que se yode la sal, o sea, se le eche yodo a algo que consuma todo el mundo. Ellos empezaron a pensar, ¿qué alimento, qué producto tiene que consumir todo el mundo? ¡Pum! La sal.
Yo.
¿Sí? Entonces empezaron a ayudar la sal. Y los dos primeros países que ya le hicieron caso a Marín fue Estados Unidos y Suiza. Fueron los países que para los años entre 1920 y 1930 empezaron a yodar la sal. Colombia en el año 1947-48, más o menos, ya se genera una ley donde dice hay que yodar la sal. Eso se logra ya concretar entre los años 50 y 60. ¿Y qué pasó? Bueno, hay unos estudios en ese tiempo el Instituto Nacional de Salud que encontraron que sitios de bocio, había un estudio que decía que en Colombia había 53% de los escolares con bocio, y en las zonas donde había mucho bocio, inclusive más del 80% de escolares con bocio, se reducía dramáticamente a un 10-20%, inclusive hasta un 2%. Hubo un estudio en los años 60 en algunas pueblitos de Caldas. ¿El problema cuál fue? El problema fue que nos dormimos en los laureles, decimos, uy, qué bueno, esto del yodo está sabroso, pero no hubo un control desde el punto de vista, no sé, de gobierno, diría yo, y se perdió un poquito por unos años ese control de la yodación de la sal. Y para los años más o menos entre el año 80 y 90 empezamos a detectar una gran cantidad de problemas de bocio otra vez y de hipotiroidismo, y hay una reunión en Quito en el año 91 donde se comprometen los gobiernos de Latinoamérica a preocuparse por el yodo. en el año 96 se hace un estudio del Instituto Nacional de Salud y encuentran que se reduce el bocio y ya es más o menos el 6% de la población, pero fue porque a partir del año 90-91 ya el gobierno interviene en el control de las empresas que yodan azar, digamos Refisal y estas grandes empresas tienen ya un control y una supervisión muy estricta por parte del gobierno. A partir de esa época podemos decir que hay ya buen control del yodo en la sal, hay supervisores, etcétera. Pero el problema a lo que tú vas a referir, o no queremos referirnos hoy, es que tenemos ahora lo contrario.
Exceso.
Tenemos exceso de yodo.
Ajá.
Porque la norma en Colombia tiene un porcentaje muy alto de yodo. Decimos 50 a 100 microgramos por gramo de sal. En los demás países pueden ser 20, 30, 40, o sea, es menos. Nosotros se nos fue la mano. Entonces, en este momento la norma nacional es muy alta y los últimos estudios hechos por el Instituto Nacional de Salud, inclusive por colegas nuestros en el Cauca, el doctor Hernando Vargas, nos demuestra que estamos entre 400 y 600 microgramos de yodo en orina. Eso es muy alto, es casi 2 a 3 veces lo normal.
Uh-huh.
Eso es lo que está originando ahora una preocupación, porque el exceso de yodo también es malo.
¿Y qué produce?
La deficiencia es malo, ajá, produce bocio e hipotiroidismo, pero el exceso es malo.
¿Y qué produce?
Casualmente o paradójicamente también produce lo mismo. El exceso termina aumentando la tiroides, pero por otra enfermedad que se llama tiroiditis autoinmune. Se genera autoinmunidad sobre la tiroides y a partir de ahí también aumenta el riesgo de hipotiroidismo. Entonces, mira qué interesante, los extremos se tocan. La deficiencia de yodo produce bocio e hipotiroidismo, pero el exceso de yodo también produce lo mismo, bocio, pero por otro evento que se llama tiroiditis autoinmune o de Hashimoto, e hipotiroidismo a partir del bloqueo que genera el exceso de yodo sobre la tiroides y a partir de la misma tiroiditis.
¿Y qué se está haciendo para eso? ¿Y las autoridades nacionales, el Instituto Nacional de Salud, la Asociación Colombiana de Endocrinología, que será la asociación llamada a controlar estas cosas, qué están haciendo?
Sí, te cuento que se está trabajando eficientemente. El Ministerio de Salud tiene una oficina que está dedicada en este momento a eso. La idea es que se va a cambiar la norma. La norma que dice que debe ser 50, 100 microgramos por gramo de sal, ya se está generando un documento para que se baje, probablemente estimamos que se va a quedar entre 20 y 40 microgramos por gramo de sal. Y hay dos funcionarias en el ministerio que están trabajando ese tema bastante fuerte. Esperamos que para finales de este año o comienzos del próximo año ya se salga el documento, que tiene que ser revisado por la sociedad civil, inclusive por organismos nacionales e internacionales, para que se cambie. Pero hay algo interesante, Enrique, y es que nosotros como ciudadanos podemos hacer cosas ya. ¿Cuál es? Reduzcamos el consumo de sal. De hecho, hay un programa desde el Ministerio de Salud, que es un programa que está tratando de que los alimentos tengan menos sal. Por ejemplo, el pan, los productos de paquete, todo esto que nos genera tanta sal, el Ministerio está interviniendo un poquito esa parte. Pero nosotros como personas, como individuos, bueno, como padres de familia que tenemos nuestros hijos, etcétera, podemos trabajar en nuestra casa. Cuando salimos fuera de casa, es no consumir tanta sal. Si no consumimos tanta sal, nos da beneficios. Primero, el beneficio cardiovascular. Se nos merma la posibilidad de hipertensión, y a quien ya tiene hipertensión le puede mermar sus cifras de hipertensión. Y dos, este otro beneficio, y es que mermamos la cantidad de yodo que estamos recibiendo.
De comer menos sal, que es muy sano para todas las personas. Lo que recomienda, digamos, las autoridades es no poner salero en la mesa, y que la gente no le añada sal a los alimentos. Porque mucha gente que tiene esa costumbre.
Mira que es muy bonito que ahora tú vas a un restaurante y ya no hay saleros.
Está muy bien.
Uno dice, tan amarrados. No, es porque ya hay una norma desde la Secretaría de Salud municipales, desde el Ministerio de Salud, que, digamos, prohíben o sugieren más bien que no se coloquen saleros en las mesas. Si usted lo necesita, se lo llevan, pero no están saleros en la mesa. Eso es bueno, porque cuando la gente tiene un salero ahí en la mesa, pues muchas veces lo utiliza. Si usted no lo tiene, pues le da mamera pedirlo a veces. Entonces la propuesta es que eso es una medida muy interesante,
sí,
que no haya saleros en las mesas. Y en tu casa,
claro,
podemos hacer lo mismo,
claro,
no tener salero en la mesa.
Doctor Escobar, mil gracias por estar con nosotros en el programa Diagnóstico de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Pues doctor Enrique, a usted muchas gracias por la invitación y espero seguir colaborándoles en cuanto pueda.
Estamos con el doctor Iván Darío Escobar, que es un médico endocrinólogo, expresidente de la Asociación Colombiana de Endocrinología. En este programa se basó especialmente el papel del yodo en la salud humana. Estamos con ustedes en la parte técnica Edgar Huasca y quien les habló Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.